El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Ahora, como es un texto muy corto, son cuatro versículos, nosotros vamos a abocarnos a ir paso a paso con el propósito de profundizar y de que este estudio pueda también servir en términos devocionales, es decir, en términos de cómo nosotros percibimos eso y cómo va creciendo nuestra admiración por el Señor y nuestro deseo y anhelo también por orar de la forma en que el Señor enseñó. No es simplemente un asunto de tipo temático que vamos a hablar de la oración, sino el propósito de llevarnos a una mayor adoración al Señor, un mayor respeto y devoción al Señor y al mismo tiempo una disposición mayor a orar conforme a su voluntad. Vamos a orar un momento para comenzar. Padre, te damos gracias por esta preciosa oración que no la diste, Señor Jesucristo, para que nosotros pudiésemos repetir una y otra vez incansablemente esta oración palabra por palabra, sino para que pudiésemos tener claridad respecto al contenido esencial de la oración. ¿En quién está enfocada la oración? Eso es lo más importante y queremos rogar que tú nos enseñes, así como ese discípulo se acercó a ti y te pidió que le enseñaras a orar, así también nosotros necesitamos aprender a orar también. Danos de tu gracia, tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca a poder examinar tu palabra y aplícala conforme, Señor, a tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces al capítulo 11, versículos 1 y 2. El 1 es el contexto en el cual se dio la oración que conocemos como el Padre Nuestro, y el versículo 2 al 4 establece el contenido. Ahora, es muy interesante que esta oración no solo nos ayuda a poder orar o nos motiva a poder orar, sino también nos da las pautas para que podamos orar adecuadamente. En el fondo, nos ayuda a entender qué es la oración, qué significa la oración y cómo orar correctamente. No solo es importante orarlo, lo es también cómo hacerlo, la manera en que nosotros debemos hacerlo, lo que tiene que contener en esencia nuestra oración dirigida al Señor. Por eso los discípulos de Jesús, al ser testigos de su vida de oración, al verlo una y otra vez acercarse al Padre, retirarse para estar con el Padre durante tiempos largos, incluso una noche completa estuvo antes de llamar a sus discípulos y establecerlos como apóstoles. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo pasó la noche entera orando al Padre. Al ver eso, ellos captaron entonces la importancia de la oración y el carácter distintivo de la oración de Jesús, que como vimos la semana anterior, no era igual a la forma en que oraban los de su tiempo, es decir, los rabinos y aquellos que tenían como religión el judaísmo. No era igual, y por eso ellos entonces le pidieron al Señor que les enseñara a orar, al ver al Señor orar principalmente. Jesús responde a esta petición y les enseñará en qué consiste la oración. Esto por medio de lo que conocemos como el Padre Nuestro. En él plasma los principios fundamentales de toda oración, que toda oración debe contener. No se centra en la forma, sino en el fondo. Por la riqueza de esta maravillosa oración, iremos paso a paso en su exposición, intentando que podamos ver con mayor claridad los detalles y las implicancias que eso tiene para nuestra vida en el día de hoy. Es una oración que tiene 2000 años, pero es tan pertinente hoy como lo fue en su tiempo cuando el Señor respondió a este discípulo. El comienzo de la oración ya presenta características distintivas. Algunos le llaman el prólogo de la oración. ¿Cómo comienza? Versículo 2, Padre nuestro que estás en los cielos. Así comienza, esa es la parte introductoria de la oración, pero que tiene que ver con algo muy, muy importante. Dice, Padre nuestro. Esto nos lleva a pensar inmediatamente en la importancia superlativa de conocer a quién estamos orando. de tener un conocimiento más acabado de la persona a la cual nos estamos dirigiendo en nuestra oración, en nuestro clamor, en nuestra súplica o en nuestra acción de gracia. Es interesante esto y necesitamos pensarlo mejor para poder entender qué es lo que el Señor estaba apuntando a través de esta oración. Noten que no dice, cuando oréis, decid, Señor, nuestro Dios, todopoderoso, grandioso, glorioso, majestuoso, que gobierna sobre todas las cosas, soberano sobre todo, porque evidentemente no significa que eso no sea verdad, es verdad. Pero aquí hay un carácter distintivo porque le dice Padre. Y eso es una diferencia notable con lo que hemos visto nosotros la semana anterior en el Antiguo Testamento, donde todas las oraciones de los creyentes iban a dirigidas a Dios en términos generales, pero no en términos tan específicos e íntimos como la oración que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos. Cuando lo comparamos en términos de cómo ora la gente a sus dioses, nos damos cuenta de la gran diferencia que existe entre el paganismo antiguo, el neopaganismo de la actualidad, que son verdad que adoran o honran a dioses de su propia imaginación. En el caso del neopaganismo, a las energías, recuerden que hay personas que le dicen a otros, tienes que enviarme energías positivas, como si eso fuera su dios, para poder ser fortalecido, para que me vaya bien en esto, para que me vaya bien en esto otro. Ellos apuntan a la energía universal. Los japoneses le llaman ki, los chinos le llaman chi, y los hindúes le llamaban el Brahman, al dios principal, esa energía que permea todo el universo y está en todas partes. Eso es lo que en el día de hoy la gente dice, encomendémonos a la madre tierra, ¿cierto? La Pachamama o Gaia, como le decían los griegos, que evidentemente es una personificación de deidad de la naturaleza. Pero cuando nosotros vemos que eso, en términos reales, no es Dios, sino que son criaturas, es creación de Dios, entonces vemos que la oración o la súplica a estas deidades paganas que los hombres a los cuales le dirigen su oración no tienen ningún poder, no tienen ninguna autoridad, y de hecho no son ni siquiera una persona que puede escuchar sus oraciones. En la Biblia hay un ejemplo de esto. Yo quiero que vayamos a ese ejemplo en Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18, versículos 1 al 40. No vamos a leer ni examinar los 40 versículos. Ustedes conocen la historia probablemente, pero necesitamos centrarnos en lo que acabamos de decir. ¿Cómo es importante conocer al Dios al cual oramos? Y conocerlo de tal manera que podamos tener una comprensión, entonces, cuando nosotros oramos, orar con entendimiento de lo que estamos haciendo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. Como dije, no vamos a examinar todos los textos, solo vamos a ver algunos. Versículo 20 al 40. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí lo que estaba diciendo Elías era simplemente, ustedes tienen que decidir, ¿quién es Dios realmente? Si Dios, Jehová es Dios, entonces síganlo a él. Si Baal es Dios, entonces síganlo a él. Y aquí se produce la confrontación bien conocida, ¿cierto?, donde él le dice que hagan un altar y sobre el altar coloquen un animal y luego invoquen a su Dios respectivo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Miren, repite dos veces, invoquen a su Dios, llamen a su Dios, hablen con su Dios, pídanle a su Dios, oren a él. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Y hay que, perdón, despertarle. Obviamente, aquí está haciendo burla de Baal. Baal, porque Baal no es nada. Es solo la imaginación de los hombres los que establecieron a un Dios de esta naturaleza, que no es Dios en realidad. Pero el punto es aquí que cuando oramos a alguien que no conocemos, como en el caso de ellos, que se imaginaron un Dios de esta naturaleza, no estamos orando en realidad, esa no es la oración, porque esa oración es infructuosa, porque se dirige a dioses de la imaginación del hombre, nada más. Bien sabemos lo que pasó después. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Incluso se sajaron el cuerpo con cuchillos, porque supuestamente la sangre también llamaba a los dioses, y no pasó absolutamente nada. Ahora, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, aquí está orando a Dios, de Isaac y de Israel. Miren cómo mira retrospectivamente, dice: tú eres el Dios de la historia, ¿se fijan? Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es decir, yo sé a quién voy a invocar. Dice: sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es decir, él estaba orando en la voluntad de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, a diferencia notable de ese Dios de la imaginación de los seguidores de Baal, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Notan la diferencia? El contraste es evidente. Lo que está mostrando, y ese era el propósito en definitiva de Elías, era que los dioses de la imaginación de los hombres no sirve de nada invocarlos, ni rogar a ellos, ni suplicar, ni hacer una serie de ceremonias para atraer su atención, porque no pueden escuchar la oración. Versus el Dios verdadero, él sí escucha la oración. Es el Dios de la historia, ha manifestado su realidad a través de su manifestación permanente en medio de los hombres, salvando a muchos, ¿cierto?, a millones, de los cuales nosotros somos algunos, y entonces conduciéndonos a orar a ese Dios, al único Dios verdadero, al único Dios que existe. Ahora, si nosotros pensáramos, pero eso es un asunto de los paganos, eso no tiene que ver con nosotros. Bueno, lamentablemente, también, algunas personas que dicen creer en el Dios de la Biblia, han hecho lo mismo. Han distorsionado al Dios de la Biblia, han sacado de contexto algunas verdades que el Dios de la Biblia menciona en su palabra, y entonces la han torcido para sus propios fines y propósitos egoístas y ambiciosos. Y estos son los que creen que tienen que darle órdenes a Dios. A este Dios está sometido a la voluntad del hombre por medio de la fe. La fe es un instrumento, en definitiva, para conseguir lo que ellos quieren conseguir. Y por eso se han levantado estos falsos maestros que guían estos movimientos heréticos, donde oran a un Dios que está atado a la ley de la fe de los hombres. Pero Dios no es así. Dicen, pero la Biblia dice que tenemos que orar, pedir y se os dará, ¿no ven? Entonces tenemos que pedir lo que nosotros queramos. Pero no es así. ¿Por qué? Porque esa es una definición errada de Dios. La Biblia dice eso, claro, pero está en un contexto particular. Y tiene que ver con alinearlo con lo que es la voluntad de Dios. Más adelante va a decir eso con toda claridad: hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. No, hágase mi voluntad. Y por eso necesitamos saber quién es Dios, tener un conocimiento más profundo de aquel a quien nos estamos dirigiendo. El Dios de la Biblia se presenta como el Dios verdadero, y en vez de depender de hombres débiles y frágiles como nosotros y de nuestros deseos, se describe en las Escrituras de la siguiente manera: todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, versículo 6. Dios reprendió, de hecho, a quienes tenían una imagen torcida, un concepto torcido de quién era Él. Recuerden, en el Salmo 50, versículo 21, dice: ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Dios mismo hablando a través del salmista: ¿pensabas que yo sería como tú, que sería parte de lo que tú imaginas que debe ser Dios? Cuando el Señor Jesucristo dice: oraréis así, comienza con ese prólogo extraordinario: decid, Padre nuestro. Hay un conocimiento que se requiere para saber a quién estamos orando. Cuando se concibe a Dios como una especie de genio de la lámpara maravillosa, se tiene también una concepción errada de la oración en consecuencia. La oración no es una varita mágica que usamos para que nuestros deseos sean cumplidos. La oración trata esencialmente del privilegio que Dios nos da, nos ha concedido, de comunicarnos con Él, identificarnos con Él y descansar en Él. Esa es la oración. La oración trata esencialmente con el gran privilegio que el mismo Señor nos concede de poder comunicarnos con Él, identificarnos con Él y descansar en Él y en su voluntad. Cuando vamos a la presencia de Dios, nos estamos diciendo: Señor, yo no soy capaz de guiar y conducir mi vida conforme a tu voluntad, pero tú puedes conducirme de tal manera que sea hecha tu voluntad. Y a través de la respuesta que yo voy a recibir a mi oración, quiero que tu nombre sea glorificado. Porque ese es el propósito, en definitiva, de la oración. El propósito esencial de todo lo que somos y hacemos es la gloria de Dios. Y obviamente, eso implica entonces que nosotros conocemos a Dios como el que la Biblia describe como Dios, y no lo torcemos para nuestros propósitos. Cuando Jesús prometió: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ven? Ese es el propósito. Nosotros nos quedamos en la primera parte. Todo lo que pidieres al Padre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Ahí nos quedamos. ¿Pero qué dice la otra parte, de la frase? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es la finalidad de la oración. ¿Se dan cuenta? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, a través de lo que tú, Señor, me vas a conceder, quiero decir, por medio de las peticiones, de la oración que yo hago, quiero que tu nombre sea glorificado. Y por eso comienza el Señor con Padre nuestro. Ahora, pensemos en la paternidad de Dios. ¿Qué significa que Dios sea nuestro Padre? Yo quisiera poder interactuar también con ustedes a través de estas reflexiones. Por eso dije, vamos a hacer un estudio que sea también devocional, es decir, que nos lleve a una comprensión mayor, pero también a una devoción mayor a Dios. Lo primero que se viene a la mente en este concepto de Dios como Padre, o la paternidad de Dios para con nosotros, es que es el concepto relacional. Tiene que haber una relación para poder hablar con una persona. Tiene que haber una relación entre aquel que ora y a quien estamos orando. La oración siempre comienza con esa relación. Si no hay una relación establecida, no hay base para la oración. El fundamento de la oración es una relación. Y aquí podemos decir con toda claridad y sin temor a equivocarnos que Dios escucha a quienes tienen una relación con Él. Porque ¿cómo dice Jesús que le digamos a Dios? Padre. Y entonces la gente ahí viene con eso. Cuento, cierto, que ha traído la religiosidad popular, que todos somos hijos de Dios porque Dios es Padre de todos. No, Dios es el creador de todos, y en ese sentido abstracto, cierto, podemos decir, bueno, es Padre en el sentido de que es creador, porque todos nos originamos en Él. Pero la Biblia dice claramente que no todos son hijos de Dios. De hecho, el mismo Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían, comillas, creído en él, en Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. De tal manera que Dios no escucha el clamor de quienes no son sus hijos. Y alguien puede decir, pero ¿cómo Dios no escucha? Sí, hay una oración que escucha, y es la oración que hizo, que el Señor puso, cierto, en los labios del publicano. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Esa es la única oración que es escuchada y respondida por Dios cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo de su condición y necesidad y va a los pies del Señor y le pide, Señor, perdóname porque estoy perdido, o ten misericordia de mí. Es así. Pero con respecto a la oración continua, la que el Señor está enseñando aquí, se la enseña a los discípulos y le está diciendo, ustedes tienen que decir cuando oren, Padre nuestro. De tal manera que hay una relación que se establece como fundamento para la oración. Desde allí que la primera palabra de la oración modelo es Padre. Esta era una forma revolucionaria en ese momento de orar. De hecho, cuando el Señor Jesucristo dijo, a mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, lo quisieron apedrear porque se hacía igual a Dios cuando se decía que era hijo de Dios. Y en términos singulares y únicos, evidentemente Jesús es Dios porque es hijo de Dios eternamente. No es que comenzó a ser hijo de Dios en un momento determinado de la eternidad. No, él eternamente es hijo de Dios. En una relación filial única. Y los judíos se enojaron mucho con eso. Pero esto no solo se lo dijo el Señor de sí mismo, sino que es interesante. Él habló que todo creyente podía orar de esta manera y podía dirigirse a Dios como Padre. Ahora, esto era un escándalo para los judíos del primer siglo. Y es interesante cómo el Señor dijo en varias ocasiones lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero que, por favor, alguien puede ir a Mateo capítulo 6, versículo 8. Mateo capítulo 6, versículo 8, y leer ese texto relacionado con la oración. ¿Sí? Por favor.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Muy bien, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, ahí está hablando de los gentiles, los paganos, ¿cierto? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Miren lo que dice, vuestro Padre. Y eso era muy extraño. En el Antiguo Testamento siempre los creyentes cuando oraron en términos generales a Dios, pero nunca oraron en términos de filiación con Dios. ¿Entienden la diferencia? Aquí está hablando, dice Jesús, no solo es mi Padre, sino es vuestro Padre. Le está diciendo a los discípulos, a los creyentes, Dios es vuestro Padre. En Marcos 11, 25, ¿alguien por favor que lo pueda leer? También ocurre el mismo concepto. ¿Alguien que lo tenga? ¿Ya? Marcos 11, 25.
Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Ya, que dice, para que también vuestro Padre, otra vez habla en este mismo sentido, es vuestro Padre. Hay una afiliación que tienen ustedes con él que es una afiliación de intimidad, de relación personal. Jesús le dijo a María Magdalena después de la resurrección, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo lo usan fuera de contexto los testigos de Jehová para decir que Jesús no es Dios. Pero evidentemente ahí está hablando en la concepción de él bajo la autoridad del Padre y en la carne. Pero dice Jesús, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es decir, la paternidad aquí es asignada no solo a Jesús en términos únicos de esencia, naturaleza, es distinta a la filiación de Jesús, es única, es exclusiva, pero también es una filiación para nosotros, es vuestro Padre, dice Jesús. Y entonces cuando se dirijan a Él en oración, no se dirijan a Él en forma abstracta, sino en forma personal, íntima, relacional. Esto es muy, muy interesante. Ahora, si pensamos en esto, necesitamos pensar también en la implicancia que sigue, es cómo nos convertimos en hijo de Dios. ¿Debido a qué? ¿Producto de qué nos convertimos en hijo de Dios? Y allí necesariamente, ¿cierto?, tenemos que ir al resto del Antiguo Testamento para que Él nos diga qué es lo que significa o por qué, cómo llegamos a constituirnos en hijo de Dios. Y eso es lo que precisamente la Biblia nos dice, y el mismo Señor Jesucristo habló de eso. Y tiene que ver, obviamente, con los que estamos en Cristo. Todo aquel que está en Cristo se constituye en hijo de Dios. Por regeneración somos hijos de Dios. Y por adopción somos hijos de Dios. Es decir, hay una especie de doble regeneración. Una es la regeneración, ¿cierto?, del punto de vista... No quiero equivocar el concepto, no significa que hayan dos regeneraciones, sino que una es la regeneración obrada por el Espíritu Santo, como dice el texto bíblico, nacido de arriba, nacido del cielo, nacido por la palabra de Dios, nacido por la obra del Espíritu, dice Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso ya somos engendrados por el Padre de una manera particular. Allí ya pasamos a ser hijos de Dios, pero la Biblia dice también que somos aceptos en el amado y que somos adoptados en Jesucristo como hijo de Dios. De tal manera que la obra del Señor Jesucristo es esencial para entender que entender que Dios es nuestro Padre. Solo con aquellos que estamos en Cristo se puede decir que Dios tiene una paternidad particular con cada uno de nosotros. La relación o la paternidad de Dios habla de una relación indisoluble con aquellos que Él ha escogido como sus hijos, y los ha escogido en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, como dice Pablo a los Efesios. Comparado con cualquier relación que podamos tener en esta tierra, aún la más estrecha y cercana, palidece en todas las relaciones, en comparación a esta relación filial con el Señor, como nuestro Padre. Es la más grande, la más esencial, es en realidad la única que no podemos perder. Porque el Señor se constituye en nuestro Padre por su soberana voluntad y a través de Jesucristo, como digo, nos une a Él en una manera especial para siempre. De tal manera que nunca, nunca debemos usar livianamente la palabra Padre cuando hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo siempre con una infinita gratitud, siendo conscientes que Él nos dio el privilegio, gracias a la obra y a los méritos de su Hijo, de ser llamados Hijos de Dios. Y aquí quiero detenerme un poquito y que ustedes me ayuden también un poquito en esta reflexión. ¿Han notado o han llegado a tener quizás una reflexión más personal en relación a esto? No congregacional necesariamente, sino más personal. Es decir, no vuestro Padre ahora, sino mi Padre. ¿Han pensado en lo que eso significa? ¿Conociendo quién es Dios por medio de lo que la Biblia nos dice? Es decir, conociendo quién es Dios en su grandeza, en su gloria, en su magnificencia, en su poder, en su autoridad, en su santidad, en su justicia, que podamos acercarnos a Él como nuestro Padre y llamarle con autoridad bíblica mi Padre. ¿Han pensado en lo que significa en mi vida cotidiana este hecho? Porque no estamos hablando de un concepto, estamos hablando de un hecho. Jesús le dice, ustedes tienen que dirigirse a Él como su Padre, porque es su Padre, en todo el sentido de la palabra. Pero Señor, también es el Todopoderoso, también es el Santo, y yo soy pecador. También es el justo y yo soy injusto. También es el soberano y yo soy el que muchas veces quiero hacer mi propia voluntad. ¿Entienden? Es decir, hay un sentido aquí como que quedamos en una especie de limbo, ¿cierto? Porque por un lado es nuestro Padre, pero por otro lado ese mismo que es nuestro Padre es el Dios Santo. Y noten la frase que el Señor Jesucristo, cuando expandimos un poquito más la frase que Él usó en el prólogo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Notan lo que eso significa? Miren, Padre nuestro, cercanía, intimidad, confianza, seguridad, que estás en los cielos. En otras palabras, cuidado. Cuidado, es tu Padre, pero también es el Dios que está mucho más allá de ti. Hay un sentido de apropiación, de intimidad, por nuestra relación filial, de confianza, como dije, de entrega total, ¿cierto?, de cercanía con Él, pero hay también un concepto de Él está en los cielos. No te olvides nunca de eso, tú estás en la tierra. Ahora, esa relación es la base, el sustento y el fundamento de toda oración. Sin esa relación no existe la oración, o la oración no tiene ningún sentido. Cuando no conocemos a Dios en ese concepto como Padre nuestro en nuestra relación, entonces tampoco conocemos cómo orar, cómo debemos dirigirnos a ese Dios tan grande y glorioso. No, aquí tenemos que tener cuidado con las palabras, porque no significa que nosotros tratemos a Dios distante, ¿cierto? No, porque es nuestro Padre. Pero también no lo tratemos en forma tan común como si habláramos de nuestro Padre terrenal. O sea, las dos cosas se juntan aquí. Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahora aquí hay un segundo concepto, no solo el relacional, sino que la paternidad de Dios nos habla también de intimidad. Ese es el segundo concepto, intimidad. La palabra griega es pater o pater, pero la usada en el lenguaje común de ese tiempo por los judíos, que era el arameo, ese era el lenguaje común. Jesús habló en arameo, enseñó en arameo. Es decir, todo lo que Jesús hizo en sus 3 años y fracción de ministerio terrenal, Él lo enseñó y lo transmitió en arameo, que era la lengua común de ese tiempo. Ahora, la palabra que se utilizaba para padre en arameo es Abba, con doble B, B larga. Abba. Y esta palabra tiene un sentido muy especial, porque esta palabra era usada por los niños. De hecho, era la primera palabra que le enseñaban a los niños judíos. Y expresaba un sentido de intimidad muy especial. Cuando el niño se acercaba a su padre, le decía Abba. Y le estaba diciendo con eso que tenía una confianza total y absoluta en él. Y que él rendía toda su vida y descansaba toda su vida en su padre. Tenía una confianza absoluta, total, en su padre. Y eso es lo que pasa con los niños naturalmente, ¿cierto? Confían plenamente en su padre. Ahora, el apóstol Pablo la usa, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren el contexto en el cual Pablo lo pone. Dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y ahí está hablando, obviamente, de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Pero dice que cuando no existe, en otras palabras, cuando no existe una relación con Dios, hay temor. Cuando vamos a cualquier otra cosa, confiamos en cualquier otra cosa, eso es lo que se produce. De hecho, la mayoría de la adoración a las deidades paganas producía temor en la gente. Pero acá Pablo dice, no, ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Tienen confianza, tienen la libertad de poder acercarse confiadamente, como un niño se acerca a su padre terrenal. Ahora, si el niño se acerca a su padre terrenal con toda confianza, a pesar de que su padre terrenal es falible, puede incluso dañar al niño. A pesar de eso, el niño igual se entrega a él. ¿Cuánto más nuestro Padre celestial, que es perfecto y que nunca va a buscar en absoluto el daño a nuestra vida, sino al contrario, el beneficio para nosotros? Podríamos conocer a Dios como el Creador, como el Soberano, como el Rey del Universo, como el Juez de todo, como el Santo, como el Todopoderoso. Sin embargo, si no tuviéramos una relación filial de Padre a Hijo, como la que establece el Señor Jesucristo aquí, entonces estaríamos con temor delante de un Dios así. Porque obviamente sí da temor el hecho de acercarnos a un Dios que es santo y que es justo además. Y yo siendo injusto. Y que Él sea todopoderoso, es decir, además puede hacer todo lo que quiera. Y entonces yo soy insignificante delante de un Dios así. Pero cuando dice, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, cambia absolutamente todo. Le da sentido a todo lo demás. Cuando Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre, que Pablo nos enseña que somos miembros de la familia de Dios, que Juan nos instruye de que debido al gran amor de Dios somos llamados hijos de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, entonces todo cambia. Y hermanos, es precioso esto porque aun cuando fallamos, Dios sigue siendo nuestro Padre, y eso ocurre en la relación filial natural, humana. Aun cuando nuestros hijos fallan, nosotros seguimos siendo sus padres. Aun cuando nosotros fallamos, ellos siguen siendo nuestros hijos. En el caso de Dios, como Padre, es perfecto y nunca va a fallar, pero los hijos de Él sí fallamos muchas veces, pero nunca dejamos de ser sus hijos. Ese es el punto central de todo esto, y por eso podemos acercarnos sin problemas, confiadamente al Señor. Entonces, nuestros temores desaparecen y nos llenamos de confianza en acudir a Él. Y además de confianza, también hay otra cosa, que es la esperanza viva que menciona la Biblia, porque esperamos que nuestra filiación permanezca para siempre. Pero no es una esperanza muerta, no es una posibilidad, es una certeza. Eso va a ocurrir necesariamente. Él siempre va a atender nuestro llanto, nuestro clamor, nuestra súplica. Él siempre es consciente de nuestra aflicción y nunca deja de atender las oraciones de los suyos en medio de sus aflicciones. Por eso podemos dirigirnos a Dios como un adorador. Santificado sea tu nombre. Allí somos adoradores. Como un súbdito, venga a tu reino, tú eres el rey. Yo quiero que venga tu reino, se establezca tu reino y yo feliz soy tu súbdito. Como un mendigo o como un siervo, hágase tu voluntad. Como un mendigo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como un deudor, perdónanos nuestros pecados. Como un pecador en medio de la maldad, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque Él es nuestro Padre, hace todas esas cosas. Y estamos seguros que Él hará. Por eso cuando oramos de esta manera, como el Señor estableció, como dije, no en relación a las mismas palabras, sino a los conceptos principales que tiene que contener cada oración, entonces estamos ciertos de que el Señor nos oirá, porque Él es nuestro Padre. Y Él es, y somos sus hijos. Quizás ustedes estarán pensando en muchas otras cosas, pero es necesario que nosotros podamos meditar esto, por eso digo yo que tiene que ser también devocional, no solo instructiva la palabra, sino que tiene que ser devocional, es decir, que nos lleve a una mayor adoración al Señor, a una mejor adoración al Señor y también a una mejor oración. Necesitamos decirle al Señor lo que somos, aun cuando Él ya lo conoce, pero podemos hacerlo con toda confianza. Cuando fallamos miserablemente, también podemos acercarnos a Él porque Él es nuestro Padre y nunca dejará de ser nuestro Padre. Dios no es nuestro Padre porque seamos buenos. Dios es nuestro Padre porque así lo determinó y por eso su Hijo murió en nuestro lugar. Hay varias conclusiones que podemos desprender de lo que hemos dicho. Primero, el prólogo del Padre Nuestro nos enseña que solo los hijos pueden tener la certeza de que sus oraciones serán oídas y respondidas. Solo sus hijos. La única oración, como dije, que responderá de aquellos que no tienen relación con Él es una oración de arrepentimiento. Segundo, que necesitamos también, y eso lo vemos por el resto del Nuevo Testamento, el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo en su pueblo, que mora en cada uno de nosotros y que ha derramado su amor a través de su Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos capítulo 5, para que lleve nuestras oraciones de manera que el Padre pueda complacerse de nuestras oraciones. Porque Él, en Él estamos capacitados para llamar a Dios Padre. Y tercero, que nos acerquemos a Dios con disposiciones, afectos, confianza y familiaridad como un niño lo hace con su padre. Pero que sin embargo, aunque Él sea muy amable y nos admita en la familiaridad con Él, en esta cercanía, intimidad y filiación que tenemos con Él, aunque Él se complace en que sus hijos vayan a Él en oración, necesitamos recordar siempre que debemos venir con una santa reverencia. Malaquías capítulo 1, versículo 6 nos ayuda en esa parte a entender lo que eso significa. El último profeta del Antiguo Testamento, Dios hablando a través de él y confrontando a su pueblo que no lo consideraba adecuadamente ni reverentemente, dice: el Señor, dice aquí a través del profeta, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en quién hemos menospreciado tu nombre? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Necesitamos tener una concepción correcta de Dios para no equivocarnos. El Señor nos llama a una confianza plena en Él para que nos acerquemos confiadamente, pero al mismo tiempo también tenemos que ver que el que es Padre también es el Santo, el Justo, el Todopoderoso. Aunque hayamos ofendido a Dios, eso es lo otro, y estemos bajo las marcas de su desagrado, debemos venir, no obstante, con confianza igual, con absoluta confianza, y dejar nuestra acción de gracias a sus pies y nuestras peticiones al Señor. Por eso digo, hermanos, si hemos pecado, ¿dónde tenemos que ir? A los pies de nuestro Padre. Y Él nos va a perdonar, porque eso dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad, para limpiarnos de toda maldad. Es decir, no pensemos, Dios está enojado conmigo, entonces yo no quiero acercarme a Él. No, no, no. No, tenemos esa intimidad con Él. Y finalmente, que Dios está listo y dispuesto a ayudarnos en cualquier circunstancia y en cualquier situación. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y somos sus hijos. La paternidad de Dios tiene muchas implicancias, seguramente mucho más de lo que dijimos ahora, y se han escrito muchos libros y se seguirán escribiendo muchos volúmenes respecto a este concepto, pero es tan, tan importante que entendamos esto. Es maravilloso que nosotros, siendo como somos, seamos considerados hijos de Dios. Es inigualable, es el único título que compartimos todos los creyentes. Somos hijos de nuestro bendito Señor, y a Él entonces somos llamados a acudir a través de la oración. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de acercarnos a Ti de esta manera, con una confianza absoluta, seguro de que Tú atenderás nuestras necesidades y nuestras peticiones, y que tienen como fin último y principal que Tú seas glorificado. Ayúdanos, Señora, y enséñanos a orar. Corrígenos en todo lo que sea necesario ser corregidos, así como un padre corrige a sus hijos. Disciplínanos cuando es necesario también. Y gracias por atendernos siempre, Señor. No tenemos que pedir audiencia para hablar con el Rey del Universo. Tenemos acceso libre a través de la sangre preciosa de Cristo. Y Tú nos aceptas como un padre acepta a sus hijos. Y nos abraza, y nos cobija, y nos consuela, y nos alienta cuando estamos afligidos, y nos encamina cuando nos hemos desviado. Muchas gracias por ser quien eres, nuestro Padre bendito. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.